Último capítulo del libro de Jeremías, después de más de un año. Bueno, después del tiempo de David, durante el reinado de Salomón, el pueblo de Dios estaba lleno de prosperidad y llena de esperanza. Un ejemplo claro de esto estaba en el primer libro de Reyes. En primero de Reyes 4:22 se puede ver un ejemplo. La provisión de Salomón para cada día era de 30 corros de flor, de harina, 60 corros de harina, 10 bueyes gordos. No sabemos exactamente qué son corros, pero 10 bueyes es mucha carne. Y eso es para cada día. 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, sin los ciervos, gaceles, corzos y aves gordas. Entonces está hablando de la mesa de Salomón, rey. Pero cuando dicen mesa, es más bien, era como una cafetería o como un gran restaurante de lujo. Porque él señoreaba en toda la región al oeste de Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Toda la prometida estaba recibida. El reino estaba enorme. Dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Eso es una manera de decir en el Testamento Antiguo que cada hombre tenía su propiedad privada, su casa, todo lo que necesitaba, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y sus 12,000 jinetes. Era sumamente rico. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y todos los que a la mesa del rey Salomón, como dije, esa mesa era más bien una enorme cafetería, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Y hermanos, no era simplemente una prosperidad económica, sino que había paz, una falta de guerras, conflictos, había unidad, todo bajo un rey. Es más, su cultura era rica espiritualmente, porque uno de los libros más importantes de la Biblia estaban escritos por Salomón. Los Proverbios, Eclesiastés y otro. En fin, la cultura era rica en muchos sentidos. Pero poco a poco, rechazando el precepto, la santa ley de Dios, el pueblo empezó a enfriarse espiritualmente. Y lo que hemos visto en este libro de Jeremías, por unos 52 capítulos, era la consecuencia, ya llegando al fin, la consecuencia final de esta larga caída espiritual. La palabra profética en la Biblia tiene dos funciones. La primera es la advertencia y la amonestación. Vienen profetas y dicen, un momento, lo que hacen es mal. Viene tratando de despertar al pueblo de Dios, denunciando su descuido y su rechazo de la palabra. Viene anunciando graves consecuencias para el pueblo si no quiere escuchar. Pero la palabra profética tiene otra función también, muchos no saben esto. Y es muy evidente en este capítulo final. Cuando la gente no quiere escuchar, cuando todas las catástrofes, toda la ruina viene, la palabra profética dice con toda seriedad, para la honra de Dios, te lo digo. Te lo digo. Versículo 1. Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, era otra Jeremías. Versículo 2. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim. Era el último de los reyes de la descendencia de David. Todos sabían que David tenía una promesa bonita de Dios de que siempre iban a tener uno de sus hijos reinando. Pero esa familia empezó a abusar la promesa, pensando que por esto no tenían que guardar el pacto santo. Después de todo, ellos tenían el templo, Y Dios siempre tenía que guardar y proteger su templo. Versículo 3. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia. Qué terrible, estar echado de la presencia de Dios, siendo el pueblo de Dios. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Ese rey ya estaba bajo el control de Babilonia, bajo su dominio. Ya han perdido la batalla antes, ya han sacado gente a Babilonia. Pero ese rey hizo un juramento en el nombre de Jehová Dios. Prometió fidelidad al rey de Babilonia y después se cambió. Y trató de buscar ayuda con Egipto. Y eso es lo que pasa cuando la iglesia está muy débil. La gente hacen promesas, hacen votos matrimoniales y después dicen, pues eso no significa nada. Pero para Dios los votos son importantes. En esto tomó el nombre de Dios en vano. Hasta Ezequiel habló de esto, de esta barbaridad, en Ezequiel 17:15, hablando de él, dice, pero se rebeló contra él, contra Nabucodonosor, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará él que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Versículo 4. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella. Ese rey estaba furioso. Y de todas partes edificaron contra ella baluartes. 5. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey de Sedequías. Cuando dice sitiado, sitiada, esa es una forma de guerra. Antes, que las ciudades tenían murallas, muros muy grandes, y el enemigo vino alrededor, no pudo entrar. Y todo el mundo estaba esperando, debemos de atacar, van a salir. Nadie pudo salir, nadie pudo entrar. En su insensatez, en su falta de carácter honesto, provocó a Nabucodonosor tremendamente. Y claro, esto estaba en el plan de Dios. Y ese gran rey de Babilonia tenía que dar un ejemplo a todos para contener la rebelión, para que nadie más se considere algo semejante. Versículo 6. En el mes 4, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Esto era una de las consecuencias de tener el lugar sitiado. Y aquí se empieza a ver como el pueblo ya vivía en una cultura que no tenía futuro. En el tiempo de Salomón, como acabamos de ver, tenían abundancia de comida. Comida espléndida, lujosa. Una prosperidad increíble, pero llegando al fin, estaban cumpliendo las maldiciones anunciadas por otro profeta, Moisés. Moisés dijo en Deuteronomio 28, dio la amonestación para el pueblo que quería romper pacto con Dios. Dice, pondrás sitio, ahí está, a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiera dado. Y comerás el fruto de tu vientre. Mucha gente no sabe que hay canibalismo en la Biblia, pero ahí está. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo, el hombre tierno y en medio de ti. Y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haber quedado nada en el asidio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Y esto pasó, se puede ver en otras partes de la Biblia. Seguramente cuando escucharon esto en los tiempos de Moisés, se pensaron, esto jamás va a pasar con nosotros. Imposible. Pero llegando el tiempo de Jeremías, sí se pasó. Y si Moisés pudiera estar presente, sería su obligación decir, te lo dijo, te lo dijo. 7. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y fueron por el camino de Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Bueno, el enemigo estaba alrededor, pero encontraron una manera de salir en la medianoche. Estos hombres de Sedequías y él mismo abandonaron la ciudad, abandonaron a sus mujeres, a sus hijos, en un gran acto de cobardía. Versículo 8. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. El rey Sedequías no pudo escapar. La profecía sobre él tenía que cumplirse. Como estudiamos meses atrás en Jeremías 37:17, dice, el rey Sedequías envió y le sacó. Está hablando de cuando Jeremías estaba en la cárcel. Si te puedes recordar, si no estaba durmiendo aquel día, Jeremías estaba en la cárcel, el rey le llamó y le preguntó secretamente, ¿hay palabra de Jehová? Porque el rey sabía que era un profeta verdadero, y Jeremías dijo, ¡ay! Y dijo más, en manos del rey de Babilonia estarás entregado. Fue una garantía. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos, en contra este pueblo, para que me pusieses en la cárcel? Estaba en la cárcel porque no le gustaba lo que él dijo. Pero sabían que siempre era la verdad. Pero mira, versículo 19, ahí dice, ¿y dónde están vuestros profetas que os profetizaron diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra? Porque había muchos falsos profetas, dicen, paz, paz, no va a pasar nada. Y cuando Jeremías pregunta, ¿dónde están ellos? En otras palabras, está diciendo, te lo dijo, te lo dijo. El rey Sedequías sabía que Jeremías era un profeta verdadero, que siempre comunicó la verdad. Pero como el perverso que era, no quiso hacer caso. ¿Cómo está contigo, hermano, en esta mañana? Versículo 9. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. El rey de Babilonia estaba en otra ciudad, pero fíjate, el rey del pueblo de Dios fue juzgado por un rey pagano. Diez. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos de Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que se murió. El rey no quiso escuchar. Pensó que se pudiera burlar de Dios una u otra vez. Pero finalmente le costó todo. Primero vio a sus hijos matados en su presencia. Después sacaron a sus ojos. La última cosa que vio fue esto. La matanza de sus hijos. Y hermanos, cabezas de familias, nunca piensas que tu pecado es solamente asunto tuyo. Si tú piensas, pues voy a emborracharme, voy a meterme con un poco de la pornografía, después de todo, es cosa mía. Solamente estoy afectando a mí mismo. ¡Mentira! Mire, este hombre perdió sus hijos. ¿Qué iba a decir a su esposa? Vimos esto también en el libro de Jueces con Acán. Toda su familia fue destruido por el esposo. Y son cosas horribles. Las cosas que hacen en el Estado Islámico parecen a nosotras unas barbaridades alarmantes. Pero en aquellos territorios nada de esto era nuevo. Y hermanos, si los países del occidente, los Estados Unidos y Europa, quieren rechazar la Biblia, pues hay que acostumbrarse de esto de nuevo. Eso es lo que tenía antes. Y si quieren rechazar la palabra de Dios, pues hay que acostumbrarse de todo esto regresando. Versículo 12. Y en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, el capitán de la guardia, era un general del ejército, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande. Una casa pequeña de un pobre, déjalo en paz. Pero todos los ricos tenían sus casas destruidas. El pueblo de Judá pensó que esto jamás iba a acontecer. Para ellos el templo era como un gran talismán de la buena fortuna. Regresando a Jeremías 7:3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Jeremías estaba hablando palabra de Dios. Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Era una amonestación. Tiene que corregir estas cosas. Y después dice, no fíes en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Cuando vino la voz del profeta, ellos dijeron, nada de esto va a pasar. Nosotros tenemos el templo. Ya estaba destruido. Jeremías llamaba a la gente a regresar al precepto bíblico, y la gente respondieron que tenían el templo de Jehová. Y por esto estaban seguros, lo que sea la falta de santidad. Y por esto era cada vez más claro que vivían en una cultura sin futuro. 14. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén. Y hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda otra gente del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los desertores, algunos se abandonaron el pueblo para unirse con Nabucodonosor, que se habían pasado al rey de Babilonia, y todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para viñadores y labradores. Esto hemos visto en otro capítulo. Tenían que perder todo, porque su cultura apóstata era una cultura sin futuro. 17. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová. Van a entrar en algunos detalles de cómo destruyeron el templo. Es como que entre los creyentes, la iglesia o su templo es como algo céntrico en su vida. Imagínate, gente entrando, pues vamos a destruir el aire acondicionado. Vamos a aplastar el púlpito. Y los caldeos quebraron las columnas del bronce que estaban en la casa de Jehová, y las bases y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladores, las tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce que se ministraba. Entonces, todos los utensilios van a organizar, van a grabar una lista, van a guardar. Lo van a perder ahora, pero no para siempre. Dios va a mantener esto para muchos años después. Y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, de lo oro por oro, de la plata por plata, y se llevó el capitán de la guardia. Normalmente los soldados simplemente agarraron todos y empezaron a venderlo, pero no, esta vez todo estaba cuidado por otro momento. 20. Las dos columnas, un mar y los 12 bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso del bronce de todo esto era incalculable, incalculable cantidad de bronce. Y esto fue el templo de Salomón, el templo bello. Ya estaban destruyéndolo completamente como Dios dijo. 21. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era 18 codos y un cordón de 12 codos la rodeaba, y su espesor era 4 dedos, y eran juecas. Muchos detalles que no significan mucho para nosotros, pero esa gente que lo han visto cada vez, era algo muy, muy precioso a ellos. 22. Y el capital de bronce que había sobre ella era una altura de 5 codos, con una red de granadas alrededor del capital, todo el bronce, y lo mismo era de la segunda columna con las granadas. Había 96 granadas en cada hilera, todas ellas eran 100 sobre la red alrededor. No significa mucho a nosotros, pero si alguien dijo, entraron en la iglesia, destruyeron el proyector, nosotros diríamos, oh sí, yo recuerdo, muchas veces leí la palabra de Dios por ese proyector. Todo lo que necesitaban para llevar a cabo los servicios de la iglesia tenía que desaparecer. No querían adorar a Dios como Él ha mandado, y por lo tanto toda la alabanza tenía que terminar. El templo y todo lo que tenía para el culto santo fue perdido. Y esto está aquí en este último capítulo, porque en el capítulo 51, llegando al fin, dice que aquí terminan las palabras de Jeremías. Jeremías no está dando nada más, ya se terminó la palabra de Jeremías. Pero esto está aquí para instruirlos de que todo lo que Jeremías dijo tenía que pasar. Esto está aquí en este último capítulo para decir a los creyentes de todos los siglos, te lo dijo. Para la honra y la gloria de Dios, la palabra profética tiene que anunciar, te lo dijo. ¿Por qué? Es que a veces cuando viene la catástrofe, la persona dice, ¿por qué esto está pasando a mí? Yo no hice nada. Y ni saben, ni pueden conectar lo que está pasando. Entonces ese capítulo fue puesto aquí, a lo mejor por Baruch, para que cuando la gente lee la historia de todo lo que pasó, pueden estar seguros. Fue anunciado de antemano. No querían escuchar. Versículo 24. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote, y 3 guardas del atrio. Eso sería como si ustedes escucharan, se entraron, se agarraron al pastor y a los ancianos, y ya se le llevaron a alguna parte. Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de la guerra, a 7 hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y 60 hombres del pueblo, y se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey Babilonia en Ribla. ¿Qué va a hacer el rey de Babilonia con todos estos hombres? Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Así Judá fue transportada de su tierra. Cuando un país bendecido quiere rechazar la palabra de Dios más y más, tiene que perder su liderazgo también. Sean líderes de la iglesia, sean líderes del Estado, tienen que ser eliminados. Nabucodonosor, como guiado por la providencia de Dios, sin saberlo, llevó a cabo una sentencia sobre una cultura completamente perdida y sin futuro. Versículo 28. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo en el año séptimo a 3.023 hombres de Judá. En el año 18 de Nabucodonosor, él llevó cautivos de Jerusalén 832 personas. A cada rato estaban llevando más esclavos para el imperio. El año 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en todo fueron 4.600. Estos no son números muy grandes. Antes habían 1,000,000 de personas allá. Pero ya muchas estaban en la cautividad, otras han huido, otras, muchas otras estaban ya muertas. Quiere decir que esto era el fin del fin de una cultura que abusaba más y más la paciencia de Dios. Y ahora no tenían futuro. Ya estamos llegando a la última parte de este capítulo y de este libro. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio, que Joacín, rey de Judá, había otro rey que estaba vivo en Babilonia. En el mes de duodécimo, a los 25 días del mes, Evil-Merodac, rey de Babilonia, eso es un nuevo rey, Nabucodonosor ya se pasó, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Eso es una conclusión curiosa del libro. Años más tarde, había otro rey de Judá, prisionero de Babilonia. Estaba ahí ya por años. El gran Nabucodonosor ya se murió y su hijo tenía el trono y decidió mostrar misericordia al rey de Judá. Seguramente tenía sus razones humanas, pero en el gran plan de Dios aún tenía la promesa de que Cristo iba a venir al mundo por medio de esta familia. Y Dios estaba mostrando que su promesa, como siempre, era firme. Última parte, 32 a 34. Y habló con él amigablemente. E hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes. No solamente salió de la cárcel, pero ya tiene autoridad. Que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero. Ahora tenía otro uniforme que implicaba autoridad. Y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Entonces eso era otra mesa que era una gran cafetería. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Hasta aquí el texto de Jeremías. Muchos ven aquí en esta última parte el Evangelio. El Evangelio. Claro, es un anuncio de Cristo, que esta familia es la familia que iba a traer a Cristo, pero también es como el hijo pródigo, que recibió un cambio de ropa y estaba restaurada en la autoridad de la casa. ¿Qué quiere decir? Que aún en medio de una destrucción total, cuando parece que todo está perdido por la rebelión humana, aún así hay esperanza en Cristo. Aplicación. He mencionado varias veces, hermanos, durante este estudio, que muchos de los predicadores de los Estados Unidos han visto algo muy relevante en este libro de Jeremías. Como Judá, este país de los Estados Unidos empezó bien, honrando a Dios, disfrutando mucha prosperidad económica. Y antes mantenía en gran estima la palabra de Dios. Pero como Judá, poco a poco hemos apartado del santo precepto, mayormente. Ahora hemos llegado al punto de que muchos burlan de la palabra. Gracias a Dios no es tan malo en la comunidad latina. Estuve predicando en Santa Ana, nadie me molesta. A veces menciono algo en inglés y la gente pasando quieren quejar. Para muchos en los Estados Unidos, la palabra de Dios es algo repugnante, anticuado y una gran molestia. Antes, en cada hotel en este país, se esperaba encontrar una Biblia al lado de la cama. Se pudiera abrir y leer la Biblia. Pero ahora, hasta esto está empezando a desaparecer. Los perversos, si se encuentran una Biblia en su cuarto, se van a quejar y insistir que se quiten este libro horrible de su habitación. ¿Cómo debemos de entender lo que está pasando? El libro de Jeremías nos ayuda mucho en esto. Una cultura que ha sido tremendamente bendecida, tanto económicamente como espiritualmente, que después quiere rechazar todo lo que Dios nos ha dicho, es una cultura sin futuro. Como pasó con Judá en este libro, o tiene que cambiar, tiene que regresar y respetar la palabra, lo que Dios ha dicho, desde Génesis a Apocalipsis, o tiene que empezar a perder todo. Y estamos viendo esto. Seguramente la gente de este gran país, cuando escuchan una evaluación así, que viene de un púlpito, y esto está saliendo de muchos predicadores, tanto en inglés, en español, otros idiomas, pero cuando se escuchan algo tan drástico, se creen, esto jamás puede pasar a nosotros. Y como en este libro van a levantar sus falsos profetas que van a decir, paz, paz, cuando no hay paz. Van a gritar, pero nosotros tenemos el templo del Señor, el templo del Señor. Y así ignorando la santa historia, creyendo que estos profetas antiguos son irrelevantes, porque la mayoría de las iglesias jamás van a enseñar este libro de Jeremías. La mayoría de los profetas, de los pastores tampoco, porque normalmente empezando se van por unos 20, 30 capítulos y después lo dejan. Pero los que quieren rechazar todo esto tienen que repetir los errores. Pero la voz profética estará aquí gritando, no sigues con esto. O como dijo Jeremías en 7:3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Pero si sigan con su locura, pagarán las consecuencias. Verán cómo es vivir en una cultura sin futuro, que solamente vive provocando la santa ira de Dios, y cuando finalmente viene lo peor, regresará la palabra profética para decir en toda sinceridad, te lo dijo, te lo dijo, te lo dijo. Conclusión, si tú quieres vivir como la sal y como la luz de este mundo, preservando lo que aún tenemos del reino de Dios aquí, avanzando la causa de Cristo en los ministerios varios, quiero orar por ti. Cristo dijo en Mateo 5:13, y ya terminando, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esto es relevante porque mientras la cultura está pudriendo, muchos cristianos no dicen nada. ¿Yo sal? ¿Cómo que yo voy a tener un impacto? Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Último punto. O si tú apenas estás saliendo de la cárcel del pecado, como este rey Joaquín en los últimos versos, para recibir tu nueva ropa y tu autoridad en el reino, también queremos orar por ti. Como Cristo dijo en Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, estamos hablando del hijo pródigo, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. He visto personas saliendo del pecado y en poco tiempo están sirviendo en un ministerio. Traed el besoro gorro y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por esa gran amonestación que parece relevante a nuestros tiempos, Señor. Pedimos por este país, Señor, y otros países del occidente que han conocido tu verdad Y ahora poco a poco están apartando, siguiendo ese camino de Judá. Ayúdanos, Señor, a despertar en medio de ese peligro para no acabar como ellos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.